Una lectura del libro de Génesis, el capítulo 50, del versículo 15 al 21. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. La palabra de Dios para el pueblo de Dios.
Estamos estudiando una serie que estamos llamando La vida a la ofensiva. Si ustedes ven sus boletines, van a descubrir ahí una imagen que es la imagen de una jugada de fútbol, ¿no? De fútbol soccer. Y es un tiro de penalti. Para aquellos que disfrutan del fútbol, la jugada más ofensiva del fútbol es un tiro de penalti, ¿cierto? Hay tiros libres, hay tiros de esquina, pero no hay una jugada más ofensiva que un tiro de penalti. Si usted hace tiros de esquina, pues probablemente tiene una oportunidad de echar un gol. Si hace 10 o 20 en un partido, tal vez uno o dos puede entrar, ¿no es cierto? Yo estoy viendo a Javier porque yo sé que Javier es buenísimo para el fútbol, ¿no es cierto? Le gusta mucho verle. Pero si usted tira un tiro de penalti, las probabilidades son mucho más altas. Es más fácil fallar un penal que no fallar. O sea, es más probable que lo va a echar. Entonces, la idea de la imagen, solo para que sepan, era esa. Estamos estudiando discipulado cristiano, pensando en que el discipulado tiene que ser proactivo. No a la defensiva, sino a la ofensiva. El Señor nos ha llamado a ser proactivos en nuestro discipulado, en nuestro seguimiento. Entonces, esa es la idea. Estamos en la tercera semana del estudio. Las primeras dos hablamos de vivir la verdad. Y Jesús sabemos que es la verdad. La semana pasada hablamos de vivir la humildad, pero la humildad no significa simplemente agachar la cabeza, sino ser superhéroes de la fe. Vivir la humildad significa que los dones que Dios nos ha dado los vivimos a la máxima expresión. Y hoy vamos a hablar del tercer tema, y vamos a para eso ponernos de pie, porque vamos a tener una lectura en Juan, y siempre que leemos el Evangelio lo hacemos puestos de pie por reverencia. El tema de hoy es vivir el perdón. Y para eso tenemos una lectura. Y es un encuentro que Jesús tiene con una mujer. Y esto es lo que describe el Evangelio que ocurrió. Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar y deleitarnos en tu palabra. Tu palabra que crea en nuestros corazones hombres y mujeres nuevos. Señor, ahora que la recibimos, ayúdanos a interpretarla fielmente, no solamente para entenderla, sino para obedecerla en el diario vivir. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Podemos tomar asiento. Todas las familias tienen secretos. Algunos de los secretos son los que yo llamaría secretitos, cosas pequeñitas, hasta inocentes, ¿verdad? Que uno hace en su hogar. Nosotros somos un hogar de 5, ¿verdad? Mi esposa, mis 3 hijos. Y hay cosas que suceden en el ámbito de nuestro hogar que simplemente se quedan ahí, no tienen que pasar a la esfera pública, por así decirlo, ¿verdad? El problema es cuando uno tiene hijos como Krista, por ejemplo, que no sabe muchas veces distinguir entre lo que es público y lo que es privado. Entonces, cuando suceden esas cositas que no deben de salir a la esfera pública, hasta mi hija mayor, Sandra, ya aprendió a decirle: Krista, pero eso no se dice en público, ¿verdad? Son esos secretizos inocentes de cosas que pasan, ¿verdad?, en el hogar, que se quedan en la intimidad del hogar. De las cosas que a uno no le cuentan antes de casarse, los novios, ¿verdad?, que salen hasta después, pero que se van y se vuelven parte de la vida del hogar, y son perfectamente normales. Pero también están los grandes secretos de familia. Esas ya no son cosas así tan pequeñitas, pero son cosas grandes. Y muchas veces han estado ahí y uno ni siquiera sabe. Pero el hecho de que no las conozca no quiere decir que no tienen un impacto en la vida de uno. Sí lo tienen. Sí lo tienen. Y yo quería compartir hoy con ustedes un secreto de familia. ¿Qué sucedió antes de que yo naciera? Y es el rompimiento que se dio entre mi mamá, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, y la mamá de mi abuela, o sea, mi bisabuela. Y antes de que yo naciera, sucedió esto en la dinámica de la vida de mi familia. Se dio un rompimiento entre mi bisabuela y mi abuela. Pero antes de contarles lo que sucedió, quiero contarles un poquito de mi abuela para que entiendan. Mi abuela, para comenzar, de parte de mamá, no le gustaba que le dijeran abuela. Tenía que ser abuelita. Y no era negociable, ¿okay? No le podíamos decir abuela. Era una mujer muy estricta, entonces no había para dónde, ahí no había negociación. Lo que ella decía era ley, ¿no? Entonces todos nosotros la llamamos abuelita. Entonces, y esto de ser estricto, yo me sorprendía, por ejemplo, cuando llegaba del trabajo y entraba a su habitación y de alguna forma sabía que nosotros habíamos estado ahí. Y eso que nosotros creíamos que habíamos limpiado todas las huellas, porque con mi hermano, el que me seguía a mí, éramos tan traviesos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dedicábamos y hasta limpiábamos el piso, mira, que no hayan huellas del zapato. Y yo me imaginaba de pequeño, hablando en serio lo que les estoy diciendo, creía que ella de alguna forma tenía la capacidad de inventar pequeñas camaritas o pequeñas trampas que le decían que uno había abierto la gaveta, porque yo no entendía cómo se daba cuenta de que nosotros habíamos encendido la televisión, habíamos hecho lo esto y lo otro. Pues esa era parte de lo que sucedía con mi abuelita. Una mujer muy trabajadora. Nosotros crecimos en El Salvador durante la guerra y había muchas huelgas de autobuses. Pues aunque la gente no se presentara a trabajar, ella iba. Y ella sabía que no iba a haber nadie ahí, pero no importa. Ella tenía que cumplir con el hecho de ir a trabajar. Y eso modeló una ética de trabajo en nosotros también, muy impresionante. Pero por lo que la mayoría de gente conocen a mi abuelita es porque cantaba como un ángel. Estaba en el coro de la iglesia, era solista también, y de hecho tomaba parte de un grupo que se llamó Tierra Fértil, que grabaron discos y hicieron sus pequeñas giras en El Salvador y escribieron su propia música. Y hay todavía muchos recuerdos de ese tiempo. Lo que yo más recuerdo de mi abuelita es que fue la persona en mi vida que me obligó a ir a la iglesia. Y quisiera resaltar eso de obligó, porque realmente, como les dije, así, ahí no había negociación. Mi papá creció culturalmente católico y a él le era indiferente si yo iba o no. No es que no le gustaba, pero no me... Y mi mamá vivía en Estados Unidos, entonces no había forma en que me hiciera ir. Pero mi abuelita me obligó a ir a la iglesia. Y qué bueno. Pues bien, ella con su mamá tuvieron un rompimiento que se dio en el tiempo que ella estaba embarazada de mi mamá, o sea, antes que mi mamá naciera. Y aunque no puedo decir los detalles, porque creo que no valdría la pena realmente ahondar, sí fue algo que manchó la relación para siempre entre ambas, que marcó la relación de forma contundente entre ambas. Y no solamente marcó la relación entre mi abuela, mi abuelita, perdón abuelita, no quise decir abuela, entre mi abuelita y la mamá de ella, sino que también marcó la relación de la criatura que iban a ser. Y marcó la relación de generaciones que vendrían después. Esto solamente lo sé porque antes de morir, mi abuelita lo pudo confesar a mi mamá. Y pudo hasta antes de morir de cáncer, decir que había perdonado a su mamá. Hubiera sido otra historia, la de nuestra familia, si hubiera tenido mi abuelita la capacidad de perdonar a su mamá en vida y muy pronto. Pero no sucedió así. La historia del Evangelio de hoy nos describe a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y es importante señalar que dice el acto, porque ustedes saben que para Jesús no hay que estar en el acto del adulterio para cometer adulterio. Pensarlo es igual que el acto. Pero ellos están rigiéndose por la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés sí prescribe que pensar algo no significa hacerlo. Tiene que estar en el acto. Entonces traen a esta mujer a la vista pública, condenada por haber sido pescada en el propio acto de adulterio. Y según la ley, la verdad es que las personas que están describiendo esto a Jesús y públicamente están en lo correcto. Si usted va a las Escrituras, están diciendo la verdad. Según la ley, esta mujer debería ser apedreada hasta morir. Porque la paga del pecado es la muerte. No hay para dónde. No hay para dónde. La paga del pecado es la muerte. Entonces nos enfrenta el Evangelio con esta pregunta. ¿Qué es lo justo hacer? ¿Condenar o perdonar? ¿Qué es lo justo hacer? Y esta es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. ¿Y por qué es una pregunta difícil? Yo creo que hay Tres razones bien concretas. Y son cosas buenas. Primero, porque nosotros como seres humanos deseamos justicia. La justicia no es mala, ¿no es cierto? Deseamos que se haga justicia. Si alguien ha cometido algo malo, lo justo es que pague por lo que ha cometido. Eso es hasta, yo diría, algo que el mismo Dios ha puesto en nuestro corazón, el deseo por la justicia. Lo segundo es las emociones. Como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos. No podemos evitar sentir. Si alguien nos ha agredido, lo sentimos. Nos duele. Tenemos un corazón que se rompe cuando alguien ha traicionado nuestras expectativas. Es así. No podemos evitarlo. Lo tercero, creo yo, es que es también muy humano, es que somos seres de memoria. ¿No es cierto? Recordamos. Miren, aun cuando las personas logran resolver conflictos y logran llegar a reconciliación y perdón, no quiere decir que eso quede en el olvido. No podemos. Nosotros no somos como computadoras. Usted sabe que las computadoras hoy, usted agarra la máquina y le dicen, ya la limpiaste, le dicen. ¿Qué es lo que están diciendo? Que si ya le limpió la memoria para que otra persona la vuelva a usar, que no esté en los archivos, queda completamente libre. Y entonces una nueva persona viene y le mete toda la nueva información. Nuestro cerebro no funciona así. No podemos olvidar nuestra vida pasada. Tenemos memoria. Y de hecho, es buena nueva en el sentido de que no necesitamos olvidar para poder perdonar. Quizás no conviene olvidar. La memoria es importante para no repetir el pasado, ¿no es cierto? Entonces, esas tres cosas son parte de la realidad de nosotros como seres humanos. Entonces, esta pregunta, ¿qué es lo justo hacer? ¿Condenar, condenar o perdonar? Es una pregunta que hay que pensar. Es difícil. Pero lo que sí sabemos por el testimonio del Evangelio, que perdonar, si bien es difícil, no es imposible. No es imposible porque el poder espiritual sin igual que se nos ha dado en el nombre de Cristo a los cristianos es el poder de perdonar. De hecho, yo diría que es el poder espiritual más grande que tenemos. Es, por así decirlo, el arma secreta de los cristianos, la bomba atómica de nosotros. No hay poder más grande que se nos ha concedido que el poder de perdonar. Desmond Tutu, un retirado pastor anglicano de Sudáfrica, escribió un libro con el título No hay futuro sin perdón. No hay futuro sin perdón. Y él se refería al futuro de la nación de Sudáfrica, porque esa nación estuvo enlodada por décadas con el problema del racismo. La gente de color negra no podían participar de la vida civil como los blancos. Y eso tenía consecuencias y heridas profundas por décadas. Y finalmente Sudáfrica comenzó una nueva historia. Pero en esa nueva historia se abrieron muchas de esas heridas, ¿no? Porque se tuvieron que enfrentar tanto el que fue herido como el que hirió. Y Desmond Tutu coordinó ese proceso de reconciliación y de decirse los unos a los otros la verdad. Y luego salió con esa frase que luego se convirtió en el título de un libro. Y él prácticamente pudo ver, porque Dios le dio esa visión, que no había un futuro para Sudáfrica si no lograban perdonarse. No hay futuro para el mundo sin perdón. No hay futuro para nosotros, cada uno, si no logramos superarnos y perdonar. No hay futuro. De hecho, el corazón del Evangelio que se nos ha dado se puede resumir en esa palabra: perdón. El Evangelio es la buena nueva del perdón que se nos ha dado y se nos ha posibilitado a través de Jesucristo. La historia que leíamos hoy en el Antiguo Testamento es una historia preciosa. No sé cuántas de ustedes ¿Saben lo que los hermanos le hicieron a José? Lo metieron en un pozo, esperaban que se muriera y al final fue rescatado y vendido como esclavo. Y por eso es que resulta fascinante e impresionante el acto de José. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Yo no soy Dios. Los perdono. Y sus hijos y su casa recibirán de mi amor. ¿Cómo uno puede perdonar a alguien que quiso verlo muerto? Ese es un poder que solo viene de Dios. Es un poder que solo viene de Dios. La otra realidad que aprendemos en las Escrituras es que todos nosotros necesitamos perdón. Todos. Y eso es el secreto que Jesús pone a la luz en el Evangelio de hoy. Hay secretos pequeños, hay secretos grandes, hay secretos que son públicos. Y Jesús aquí tiene frente a él, a maestros de la ley, a fariseos y a todo un pueblo, frente a esta mujer. Y Jesús los desnuda públicamente y les hace la pregunta: el que de ustedes sea limpio de pecado, lance la primera piedra. Lo interesante de esa pregunta es esto: en esa multitud, frente a esa mujer, había uno que sí era limpio de pecado. ¿Cierto? Había uno que sí tenía la capacidad de agarrar esa piedra y que no se le podía condenar. Jesús no tiene pecado. Pero aún Jesús le dice a la mujer: yo soy limpio de pecado, pero ni yo te condeno. Todos los que te condenaban se fueron. Eres perdonada. Todos nosotros necesitamos del perdón. Y Dios nos da ese perdón a través de su Hijo Jesucristo. No porque no seamos limpios, ni porque lo merezcamos. Simplemente es un acto de amor sin condición. No lo merecemos. La paga del pecado es la muerte. La muerte es lo que merecemos al pecar. Pero a través de Jesucristo se nos ofrece una vida nueva. Que seamos seres nuevos, que vivamos vidas nuevas. Y por esa razón, porque a nosotros se nos ha ofrecido en la vida del Cordero de Dios, sin pecado, esa vida nueva, es que también se nos ofrece la invitación a que nosotros perdonemos a nuestros deudores, a los que nos han hecho mal, por el puro amor, no porque se lo merecen, sino simplemente porque hemos nosotros experimentado en nuestro corazón esa gracia, y esa gracia nos da la posibilidad de ofrecerla a los demás. Ese es el fundamento del perdón, el amor sin condición de Dios por nosotros. No es fácil. Y hay que tener cuidado. Una persona que ha sido víctima de un mal por otra persona, no se le debe de poner también el peso de decir: bueno, ¿cómo es que no tienes la capacidad de perdonar? Porque entonces haríamos un doble juicio. Le estamos condenando porque alguien le hizo mal y por la incapacidad de perdonar. No es fácil. Debemos de dejar que la obra del Espíritu Santo sea hecha en cada persona. ¿No es cierto? No es fácil. Hace 5 años, una comunidad muy poco conocida, pero ahora más conocida que antes, los Amish. No sé cuántos de ustedes conocen las comunidades Amish, que son grupos pequeños de cristianos que han vivido bastante aislados, ¿verdad? Han tratado de vivir una vida bien sencilla, fuera de la tecnología y no metidos en esta dinámica del capitalismo, que todos están corriendo a tener más. Ellos han querido vivir con la simplicidad que le da la naturaleza y un poco apartados. Bueno, en el año 2006, una persona asesinó a varios niñas estudiantes de esa comunidad en el norte de Estados Unidos. Y eso hizo que estuviera en todas las noticias a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo esta comunidad tan pacífica, de gente que no cree en la violencia, que no toma las armas, que trata de vivir la paz del Evangelio, puede haber experimentado este horror? Pues bien, una de las cosas que sucedió a raíz de esa agresión violenta contra la comunidad Amish es que muchas personas dieron fondos para la comunidad. Y una de las acciones que decidió los ancianos de la comunidad fue tener un fondo destinado para los hijos del que perpetuó los asesinatos, para que cambiara la historia de esa familia. Y la segunda decisión que tomaron fue que a la mamá de la persona agresora la iban a acompañar como una hermana a los juicios, que ella iba a venir con ellos, no como el enemigo, sino como parte de la familia de ellos. Y le hicieron la pregunta a uno de los ancianos de la comunidad, después, años después, cómo había sido ese proceso de perdón. Y él dijo que tres cosas aprendió sobre el perdón. La primera es que el perdón es un proceso, es un caminar. No se da de la noche a la mañana, es un proceso. Hay que caminar para lograrlo. Eso es lo primero. Lo segundo dijo que había aprendido es que sí es posible sanar. Aun cuando las cosas se miran que no se puede, porque es demasiado horrendo lo que a uno le ha pasado, sí es posible sanar. Y lo tercero que dijo fue, el perdón es algo que no termina. La obra que Dios está haciendo en mí y en esta comunidad is not yet finished, para decirlo en inglés. No ha concluido. No la vamos a ver conclusa hasta ese nuevo día, cuando llegue un cielo nuevo y una tierra nueva entre nosotros. Es un proceso. Todavía estamos caminando hacia allí. Lo que yo he aprendido del perdón y lo que he aprendido más bien del rencor, porque lo viví en mi propia familia, es que el rencor es como un tsunami. Ustedes saben que los tsunamis tienen un espacio donde comienzan, ¿no es cierto? Pero luego tienen unas ondas expansivas que van y siguen caminando y caminan y caminan y van destruyendo todo lo que está a su paso. Es un ripple effect, diríamos en inglés, ¿no es cierto? El rencor es como un tsunami. No solamente hay una ruptura en el meollo donde se da la ruptura, sino que eso tiene ondas expansivas que van y afectan de generación tras generación. Eso es algo que yo aprendí duramente y que sigo todavía viendo consecuencias en la propia vida de mi familia. Y eso me hace muy consciente del poder del pecado. El pecado tiene poder. No cabe duda que hay un poder maligno en el pecado que puede destruir. Pero también he aprendido en el caminar de mi fe que el pecado no tiene la última palabra. Puede tenerla si lo dejamos. Pero podemos escoger otro camino. Podemos. Puede ser difícil, pero lo inmensamente increíble es que tenemos la opción de ser redimidos por el poder del Espíritu a través de Cristo Jesús. Y esa es la buena nueva del Evangelio. Y esa es la experiencia de la que yo testifico. Y para mí y para usted puede ser diferente. El lugar de sanación, de redención en mi vida personal ha sido la iglesia. Yo lo veo reflejado en personas de mi propia generación, hasta mi propia familia, en mis propios hermanos. Y yo digo, ¿cómo es que yo estoy donde estoy ahora? Siendo utilizado para la labor de salvación, siendo parte de esta congregación tan hermosa, de todos ustedes, muchos amigos entrañables, sirviendo en esta comunidad, viendo a mi esposa, a mis hijos florecer, y otros que vivieron las mismas condiciones, Pasaron quizás hasta cosas más difíciles. No les ha sucedido así. Pero siguen todavía encadenados y arrastrando cosas. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Yo les puedo decir que mi testimonio de fe es que la iglesia fue lugar de sanidad para mí. Y eso es lo que me emociona de Fiesta Cristiana. De este ser iglesia, eso es lo que me emocionó del testimonio de Delia hoy. Bueno, cuando yo lo escuché, yo dije, wow, ya no necesito predicar. Que la comunidad de creyentes que han experimentado esa revelación y esa redención en sus vidas de forma tan poderosa, se vuelven en sí mismas la piscina, porque así le llamaban en aquel entonces, donde se iban a curar los enfermos, unas piscinas donde se tiraban para ser sanados. Aquí viene la gente para experimentar una nueva vida. Y eso es precioso. El cuerpo de Cristo es el lugar donde nos podemos bañar para ser sanados. Hermanos, hermanas, esa es la vida a la ofensiva. Vivir proactivamente el perdón que nos ofrece Dios en Cristo, día a día. ¿Es fácil? Es un proceso de nunca acabar. Y hay muchas cosas en cada uno de nosotros que todavía tenemos que trabajar. Pero al mismo tiempo tengamos la seguridad que si hacemos el compromiso de vivir en ese proceso, sin lugar a dudas, hay 100% de certeza en esto, vamos a experimentar una nueva vida. En Cristo Jesús será así. Amén.